Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
8 y 39 en toda la República Argentina, 12.4 la temperatura. ¿Hacia dónde va la innovación en el deporte? ¿Dónde juega la tecnología hoy y todo el entorno? ¿Cuánto se aplica de innovación deportiva en la Argentina? Algunos de los temas que vamos a conversar con Iris Córdoba Mondejar, que es directora del Global Sports Innovation Center, powered by Microsoft, nació en Buenos Aires, licenciada en Derecho por la UBA, máster en Administración y Políticas Públicas en el INAP, la Universidad de Alcalá, y máster en Economía Digital de la Escuela de Organización Industrial. Iris, bienvenida a No Somos Nadie, un placer tenerte acá.
Muchas gracias, buenos días y encantada de estar aquí con vosotros.
Ponente, mentora, jurado en competiciones de lo que se llama startups y eventos vinculados con el deporte. ¿Cuándo empezó tu pasión por la tecnología aplicada al deporte, teniendo en cuenta que sos licenciada en Derecho, máster en Administración y Políticas Públicas y Economía Digital? O sea, el deporte y la tecnología, ¿cuándo llegan?
Bueno, la pasión por el deporte casi desde que uno nace, ¿no? He jugado al hockey, era malísima. Ajá. Y la pasión por River Plate, lo siento, tengo que decirlo.
Ayer ¿Fuiste a la cancha?
Por supuesto.
No lo sientas.
Fui a la cancha, lo disfruté, lo gocé. Fui sola, también hay que destacarlo, que no fui con nadie, fui caminando, entré. No sentí miedo, salí sola, caminando, hice todos
los controles.
¿Hacía mucho
que no ibas a la cancha?
Hacía mucho que no iba a la cancha aquí en Argentina y acostumbrada a estar en otros entornos. Al principio me lo pensé y la verdad es que disfruté muchísimo. Entonces, me preguntabas de dónde viene. Vengo siguiendo el deporte como aficionada prácticamente desde que nacemos y luego venía trabajando en tecnología aplicada a otro sector que era el audiovisual, las industrias culturales, el idioma español, trabajando con grandes empresas como en este caso Microsoft, y surgió la oportunidad de crear ese modelo de trabajo colaborativo con emprendedores, con grandes empresas, con clubes, aplicado al deporte. Entonces, cuando unes tu pasión con el conocimiento, con la experiencia en otro sector, ha sido muy fácil pasar a trabajar de lleno en deporte y tecnología.
Hay deportes individuales, colectivos, hay deportes donde la distancia y el tiempo influyen más que otros, hay deportes donde el factor azaroso determina más que en otros, pienso en el fútbol con relación al básquetbol, por ejemplo. ¿Cómo es el ecosistema de innovación en el deporte hoy? ¿Por dónde pasa?
Es interesante destacar o hacer una mención, ¿qué es el deporte, no? El deporte es entretenimiento,
claro,
el deporte
es alto rendimiento,
es salud, el deporte es turismo, el deporte es emprendimiento, el deporte es educación. Entonces, cuando hablamos de la innovación aplicada al deporte, afecta a todos esos escenarios, ¿no? Afecta, la tecnología está aplicada tanto en los sensores que utilizan los jugadores, está aplicada tanto en el estadio, porque pensamos en un evento antes, durante y después, en los temas de seguridad dentro del estadio, en los contenidos, ¿no? Yo creo que uno de los grandes temas por desarrollar son esos espacios que se generan entre la experiencia, el aficionado y los contenidos. Entonces, es muy amplio cuando hablamos de deporte, no solamente pensemos en el juego, sino todo lo que hay detrás.
¿Y dónde te enfocás vos?
Nosotros nos enfocamos en todos. Nosotros lo que ha hecho Microsoft es apostar por la creación de un centro de innovación vinculado en el deporte, donde tantas empresas pequeñitas que están desarrollando una innovación en cualquiera de esas áreas, en seguridad, en salud, en entretenimiento, lo que hacen es utilizar o apoyarse en los servicios de la nube y de la plataforma que ha creado Microsoft para poder diseñar sus aplicaciones. Entonces, lo que hacemos es minimizar esa brecha que hay entre grandes y pequeños y que los pequeños puedan ser los proveedores de tecnología los más grandes.
¿Y hoy por dónde pasa la tecnología más importante? Se me ocurre pensar, por ejemplo, en lo que es el espectáculo, la cuestión de seguridad. ¿Cuál sería una aplicación con tecnología mediante que ayude a mejorar el aspecto de la seguridad?
Mira, a nivel de deporte tienes que separarlo, ¿no? En algún sentido. Los deportistas, ¿qué es lo que te piden? Si tú te pones en el lugar del jugador tiene un interés de alargar al máximo su vida profesional, claro, ¿no? Lo que juega. Por lo tanto, uno de los principales focos de utilizar la tecnología es cómo prevenir las lesiones, ¿no? Una lesión en un jugador tiene un impacto económico tanto para el club como para el jugador. Entonces, la tecnología uh-huh. te ofrece soluciones desde termografía aplicada a los jugadores para poder detectarte asimetrías de puntos de calor en el cuerpo y poder saber si vas a tener una lesión inminente, ¿no? Poder hacer test genéticos y poder saber tu predisposición genética para provocar lesiones. Eso en cuanto al jugador. Y en cuanto al club, la tecnología te permite transformar esa transformación digital que viene ocurriendo en todos los sectores a nivel de deporte, te permite cambiar ese modelo de patrocinio tradicional que conocemos por un modelo donde conectas con el aficionado, ¿no? Y doy un caso, el Real Madrid, 500 millones de seguidores a nivel mundial, solo un 3% vive en España, ¿no? ¿Cómo haces para conectar claro. con ese 97% que incluso estando en Madrid no podría acceder al Bernabéu? Sin duda la tecnología lo que te puede hacer conectar, y acabo diciendo, si esos 500 millones de seguidores logramos identificarlos y que pague un dólar por algo, estarías duplicando el presupuesto del Real Madrid.
Claro, no va a ir a la cancha, pero puede, a través de ese dólar, tener un sentimiento de pertenencia mayor.
Sí, el aficionado, el fan, el fanático, uh-huh. el simpatizante, como lo llamemos, en el lugar donde estemos, lo que busca es experiencias, ¿no? Y estamos en una era de, hablamos de millennial, de 7x24, lo queremos todo ya uh-huh. y queremos consumir en el momento que deseamos. Y ahí es donde está la oportunidad, ¿no?
Hablaste recién de el deseo del futbolista de estirar lo más que pueda su carrera. Está pasando esto. Roger Federer tiene 37 años y es de los del mundo. Es un fenómeno, un extraterrestre, pero también tiene un físico que él ha cuidado y que, por supuesto, ha logrado mantener durante todo este tiempo. Manu Ginóbili tomó la decisión de dejar de jugar en la NBA a los casi 41 años y había tenido una muy buena temporada a los 40. ¿Es esa la longevidad de la vida útil del deportista? ¿Una marca registrada de estos tiempos? ¿Crees que se ha hecho todo, que se puede hacer más, que recién estamos en el comienzo de ese proceso?
Yo creo que a nivel de, no solamente influye los hábitos de vida que tienen los deportistas, sino también ayuda la indumentaria que utilizan muchas veces. No es lo mismo el calzado que se utilizaba hace 50 años que se utiliza hoy, y eso te permite alargar esa vida, pero probablemente todo este cambio genere que sean cada vez mayor, ¿no? La retirada uh-huh. de los deportistas.
Uh-huh. ¿Y en la Argentina cómo estamos en términos de aplicación de la innovación deportiva?
Mira, me lo preguntaban la semana pasada en un evento que vine, y sinceramente yo lo que siento es que cada vez hay más clubes y organizaciones deportivas de Argentina presentes en grandes eventos de deporte y de tecnología, acercándose a conocer. Yo creo que eso es bueno. Cuando tú sales a enterarte de lo que está pasando y cuando eres consciente de esa transformación digital, creo que es positivo, ¿no? Es el primer paso, ser uh-huh. consciente de las necesidades. Y el año hay un evento muy importante en Madrid, el World Football Summit. El año pasado fue premiado el director general de River, este año estuvo postulado Racing, estaba Racing, estaban instituciones, y yo creo que eso es muy bueno, es muy uh-huh. positivo cuando vemos que nuestro deporte está pendiente de introducir innovaciones. Y realmente yo creo que se están dando esos pasos correctos.
¿Qué es lo último en innovación hoy?
Bueno, te puedo decir lo último, no sé qué es, pero porque sí, es muy rápido, pero sin duda es toda la parte predictiva, ¿no? Lo que escuchamos, el Big Data, ¿no? Es cuando podamos llegar a saber cuál es el precio justo de un jugador simplemente por hacer un análisis de la información que podemos tener. Es toda la parte predictiva que nos permite la tecnología, y hay muchas soluciones que te puedo decir que son muy innovadoras, desde la realidad virtual, la realidad aumentada, el machine learning, es decir, cómo podemos hacer, adelantarnos a educar una máquina para que pueda estar más cerca del humano. Y me decís, bueno, esto es en ciencia ficción, pero hoy a través de la biometría facial podemos hacer que una cámara del estadio le avise al de seguridad que hay una persona de menos metros, de 90 centímetros, probablemente sea un niño perdido, que han dejado una mochila abandonada que podría ser un explosivo. Es decir, yo creo que son no solamente una, sino varias las
innovaciones. Y respecto al juego, bueno, tenemos en el fútbol la incorporación de GPS, la distancia recorrida. El básquetbol ha incorporado una estadística, no digo flamante, pero bastante reciente, que es el más menos, que es cómo le va a un equipo con ese jugador y sin ese jugador en esos 48 minutos que dura el partido. Respecto del juego, ¿por dónde ha pasado la innovación y por dónde crees que puede llegar, teniendo en cuenta además la diferencia que hay entre un deporte colectivo y uno individual?
Bueno, justamente es lo que decía, la sensorización que hoy tenemos tanto en un campo de baloncesto, en las zapatillas de los jugadores o en el sujetador del jugador, lo que te permite es datos, que con esos datos puedes tomar decisiones, ¿no? Y las decisiones será poder sacar a un jugador porque puedes prevenirle una lesión. La situación será sacar ese jugador porque a nivel de datos, lo que tú dices, ¿no? Que rinde mejor con ese jugador dentro o fuera. Y al fin de cuentas creo que la clave es las decisiones, ¿no? Que tú puedas adelantarte a lo que pueda pasar, ¿no? Y me preguntaban, ¿y será que a futuro puedes predecir el resultado exacto de un partido? No lo sé, quizás.
Te iba a preguntar eso. ¿Todo se puede producir? Yo me acuerdo de un caso que me tocó en el Mundial de Turquía de básquetbol, 2010. Milos Teodosic, crack serbio que ahora está en la NBA, había tirado muy mal de triples. 0 de 7, había errado todo. España ganaba por 2, faltaban 10 segundos. Teodosic tomó su octavo intento, lo embocó. Final del partido, ganó Serbia por 1. La estadística dice Teodosic 1 de 8 en triples, pero el concepto es que embocó el que tenía que embocar. ¿Se puede predecir todo o hay un espacio para lo azaroso, lo fuera de contexto, que un jugador, por ejemplo, corra mucho pero se la pase siempre a los contrarios? ¿Cuál es el criterio de análisis respecto de eso?
Sin duda, porque somos humanos, ¿no? Y nadie va a poder predecir una cuestión de ánimo o de situación, es decir, que nunca va a ser 100%, en mi opinión, ¿no? Claro. Creo que hay una cuestión también de personalidad, de sentimiento, de conexión dentro y fuera del campo. Lo mismo comentaban de Messi, ¿no? Pierde los penaltis en momentos claves y es malo Messi pateando penaltis y la estadística te dice que no, ¿no? Que es uno de los jugadores que tiene más porcentaje de acierto. Hemos tenido la mala suerte que cuando juega con Argentina quizás no entra, pero el 90% de las veces que patea un penalti lo mete, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el rol de la mujer en el mundo de la innovación deportiva? ¿Cómo está en comparación a 10 años atrás? ¿Hay una proyección 10 años adelante?
Yo creo que la situación para las mujeres es muy positiva, ¿no? Cada vez hay más mujeres liderando proyectos del deporte, sin ir más lejos en el Eibar, en el caso de España, que es donde estoy viviendo, su presidente y su CEO son mujeres. Los datos a nivel de deporte, ayer anoche lo comentaba mientras que veía el partido, España viene 2 Juegos Olímpicos donde son más medallistas mujeres que hombres, ¿no? Es decir, la mujer ha irrumpido en el deporte en todos los sentidos, ¿no? En logros y en innovación, en creación de empresas. Y siempre yo tengo ese compromiso, estoy en varios foros vinculados a la mujer e intentamos llevar ese mensaje que las ingenierías, las startups, no es algo exclusivamente de los hombres y te sorprendería que cada vez hay más mujeres que...
¿Hay más mujeres en la gestión deportiva?
Mucho más mujeres en la gestión deportiva. Hoy por hoy en casi todos los clubes, al menos de la Liga Española, que es la que tengo más cerca y conozco, hay mujeres en cargos directivos.
Iris, respecto de la Argentina y el mundo, recién dijiste que hay mayor interés. ¿Cuánto puede haber de contribución local en términos de tecnología, de innovación creada acá? No solo traspolar lo que viene de afuera, sino crear acá y por qué no exportar hacia afuera.
Mira, me encanta la pregunta porque realmente mi sensación es que el argentino es un emprendedor nato, ¿no? Somos emprendedores, a diferencia de otros países que debido a crisis recientes, han debido a salir a crear su propio trabajo y emprender. En Argentina llevamos casi en el ADN el emprendimiento y siempre digo, no nos sintamos a menos, ¿no? Porque en las competiciones a nivel mundial que estoy, no es extraño encontrarte con argentinos y el nivel de creatividad y de innovación que tenemos en Argentina es muy alto. Lo que se necesita a veces es encontrar iniciativas que generen el puente para llegar a esa internacionalización, ¿no? Claro. Para poder ser una empresa argentina, la proveedora de tecnología del Real Madrid, que actualmente quizás pensamos en empresas americanas, israelíes, alemanas, inglesas. Entonces, uno del compromiso de nuestro centro de innovación es justamente crear esos puentes. Actualmente hay 4 empresas argentinas dentro del centro, hay 208 empresas de 29 países diferentes y realmente siempre los animamos porque yo creo en el talento que tiene, en el talento humano, y creo que Argentina sigue siendo un exportador de talento.
Y la última pregunta, estamos con Iris Córdoba Mondejar, que es directora del Global Sports Innovation Center powered by Microsoft. Tiene que ver con un deportista amateur, como cualquiera de nosotros. Quiere mejorar su propio rendimiento de fin de semana, diario, y quiere nutrirse de la tecnología, de la innovación. ¿Qué 3 o 4 cosas puede tomar de entrada como primera aproximación?
Mira, una de las cosas que ha hecho la tecnología es democratizar su acceso, ¿no? Uh-huh. Es decir, los costes cada vez son menores y algo que a nivel de deporte era casi exclusivo para los deportistas de alto rendimiento, claro, hoy todos tenemos un wearable puesto, ¿no? Tenemos un reloj, sí, que nos mide los pasos, tenemos un reloj que podemos programar, o sea que la respuesta está misma incorporar camisetas que tengan funciones de inteligente en cuanto a respiro y no. Creo que no somos conscientes de la cantidad de tecnología que vamos incorporando a diario. Y lo fácil que es acceder, ya no es una cuestión exclusiva de deportes de alto rendimiento, pero dando respuesta a tu pregunta es incorporar cualquier tipo de wearable es accesible para poder hacer desde entrenamientos personalizados dentro y fuera de tu casa a incorporar la ropa adecuada para evitar lesiones, para tener un máximo confort, creo que es muy accesible.
¿Y respecto de la medicina?
Respecto a la medicina,
prevenir lesiones.
Sin duda. Mira, hablaba de cómo bajan los costes. Hoy por hoy, los jugadores, doy un ejemplo de gran parte de los clubes, el Real Madrid, están utilizando tecnología de impresiones 3D para hacer sus espinilleras, sí, estamos en España, o las protecciones que vemos de los jugadores. Son una fibra de carbono muy fuerte, que casi mínima. Hoy por hoy, esa empresa tiene franquicias y licencias en casi toda España y en países como Chile o el resto de Europa, y es accesible. Tú vas, y de hecho yo a mi hijo, que es muy delgadito, me cuesta mucho conseguir una canillera porque le gira. Claro. Entonces, tú puedes ir, vas, le escanean con un sensor, con un Kinect, en este caso que ellos utilizan de Microsoft, y le toma la pierna y en 5 minutos te llevas tu espinillera. Es decir, es accesible, ¿no? Esto lo puede hacer cualquier persona.
¿No hay una diferencia insalvable de precio?
No hay una diferencia insalvable de precio.
Iris, un placer haberte tenido acá en el programa.
Muchas gracias a vosotros.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.